¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a jueves, estamos a 26 de noviembre. Como siempre, nos pueden escuchar aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago. Una calurosa, muy calurosa ciudad de Santiago. Escuchábamos recién a Enrique Llávar, 31 grados en este momento. Y la verdad que se han sentido estos más de 30 y algo grados que hemos tenido durante esta tarde. Y eso que ha bajado un poquitito en los últimos minutos. Estamos también en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar además a través del canal 665 de BTR, utilizando también nuestra aplicación Radio Duna, o entrar a duna.cl desde cualquier lugar donde se encuentren y además en el momento en que ustedes quieran, porque está nuestra programación en directo, también están las noticias, la música y nuestros podcasts. Hay en duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como buen jueves, vamos a tener panoramas en algunos minutos más con Francesca Ravizza y también vamos junto a Francisco Aravena a hablar de ciencias, y tenemos un interesantísimo invitado. Va a estar con nosotros el doctor Claudio Hetz. Conversaremos, él es director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y vamos a conversar acerca de algo que es muy, muy notable. Es una terapia génica que ha sido desarrollada para tratar enfermedades neurodegenerativas y que ha sido exportada a Europa. Ha sido comprada esta, bajo licencia, este desarrollo. Se han patentado los avances y han sido licenciados a una empresa biotecnológica belga para que ellos sigan desarrollando los estudios clínicos en humanos. Este es el primer gran éxito mundial de la biomedicina chilena. Así ha sido catalogado, así ha sido además celebrado. Y esto tiene además una aplicación muy interesante en distintas enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer y la esclerosis lateral amiotrófica. Así que acerca de este importantísimo desarrollo científico chileno, que parte de investigación de ciencia básica y que va avanzando hasta convertirse en una terapia, bueno, de todo eso conversaremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Así que, como ven, un interesante programa, hartos otros temas también que podemos y queremos comentar con ustedes, pero partimos con la actualidad, con una actualidad que ha sido efectivamente un poquito monotemática en el último tiempo. Estamos con María José Soto. No es que no sepamos conversar de otras cosas, José, ni queramos conversar de otras cosas, pero bueno.
Que sea uno latero.
No, pero es que hay un interés, yo creo que hay un interés enorme de la gente por saber qué ha pasado con el tema del 10%. No solo qué ha pasado, sino que cómo ha pasado, porque también eso es tremendamente interesante y habla mucho además de la contienda política en nuestro país. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Polo. Sí, ha estado bien duro durante los últimos meses y especialmente durante las últimas semanas. Uno de los debates del año, políticos del año, tiene que ver con, o la política pública del año, yo creo, y tal vez de la década, tiene que ver con el retiro del 10% de los fondos de pensiones, que hoy se votaron los dos proyectos. Recordemos que había dos proyectos importantes, que era el proyecto que avanzaba de la Cámara de Diputados, donde el tribunal, el gobierno presentó al Tribunal Constitucional para poder frenarlo un requerimiento por considerarlo inconstitucional, y en paralelo el gobierno presentó su propio proyecto que fue convirtiéndose, moldeándose en el mismo prácticamente, a excepción de algunas cosas que yo creo que van a cambiar ahora cuando siga el otro proceso, pero muy parecido al de la Cámara de Diputados. Entonces, hoy día lo que pasó, Polo, es que se votaron los dos proyectos en el Senado. A las 13:20 de la tarde, el Senado rechazaba el proyecto de la Cámara de Diputados, el proyecto de retiro de 10% de los fondos impulsado por la diputada Pamela Giles, para un poco contextualizar. Porque ella claramente la más famosa
Pues para que se sepa del origen, aunque el diputado Karim Bianchi diga que lo inventó él y que fue
pero
bueno.
Por lo menos ella se robó todas las cámaras en esta pasada. Y a las 16:45 el Senado aprobaba el proyecto del gobierno de retiro del 10%, que como te decía es súper parecido, porque es, no se puede, bueno, retiro de 10% se autoriza, digamos, para un mínimo y un máximo, un mínimo de 35F, un máximo de 150F, no lo pueden hacer retiros esto de las altas autoridades, como ministros, como subsecretarios, se entrega en dos cuotas, el gobierno, el de la Cámara de Diputados, es que se entregue en una cuota, y permite no reintegrar. Eso fue también que fue el acuerdo que se hizo con la oposición. Y claro, considerando que el gobierno presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo más probable es que apoye este requerimiento y rechace la admisibilidad del proyecto de la Cámara de Diputados, los senadores plantearon todos que por un tema de realismo político es mejor avanzar con el proyecto del gobierno, porque el gobierno finalmente ha cedido. Críticas igual entre paréntesis, diciendo, pucha, el gobierno presenta esto a última hora y resulta que parte diciendo que no quiere 10% y ahora parte haciendo el mismo proyecto. Bueno, reclamos hubo igual, pero sí hay una sensación de realismo en la oposición, razón por la cual hubo votos de muchos senadores oficialistas, como Alejandro Guillé, como Latorre, como Felipe Arboe, como Jimena Órdenes, como Quintana, Rincón, Elizalde, Guido Girardi, Goich, Wenchumilla, Letelier, todos bajo la misma lógica, diciendo esto no tiene que ver con Piñera, esto no tiene que ver con el gobierno, no quiero darle un triunfo al gobierno, que se lo dieron, sí a la gente, dicen ellos, y hasta ahora se ve que se puede avanzar más rápido, mucho más rápido con el proyecto de presentado por el gobierno. Es decir, la moneda logró, después de harto esfuerzo y hartas caídas, una suerte de jaque con la que fue arriesgada la apuesta, pero va avanzando. El proyecto del gobierno ahora fue despachado a la Cámara para iniciar su segundo trámite, y en la Cámara ya sabemos que las cosas es brava, así que no sabemos qué pueda pasar en ese sentido.
Y, ahí sí, se ponen creativos.
Ahí es bien... no sé qué podría pasar. Sí, sabemos que hay un sentido de urgencia bien instalado los diputados y en los senadores.
Porque lo que se quiere es que esto se pague antes de la Pascua. Sí. Antes de la Pascua, eso finalmente es el gran objetivo, ¿no es cierto? Y para eso, si que se cumplen los plazos estos 15 días hábiles, estamos en la quemada.
Claro.
Tendría que salir la próxima semana, sí o sí, promulgada la ley la próxima semana, sí o sí, por lo tanto,
claro,
tendría que verse entre mañana y el día, no sé cuánto, miércoles a más tardar, ¿no?
Exactamente, sí. Están a contrarreloj y en paralelo está este proyecto del gobierno, de la Cámara de Diputados, que tampoco es que se pierda, digamos, sino que pasa a comisión mixta para resolver las diferencias entre senadores, diputados, etcétera. Pero claro,
pero ese proyecto está muerto.
Se está muriendo, porque es que aunque se apruebe, ya no tiene el apoyo de los senadores oficialistas ni opositores, entonces claro, ya está como un poco muerto. Y además, si se aprobara, el TC también lo va a rechazar, entonces, y lo va a rechazar en un mes más. Entonces, como un poco contradictorio. Y claro, hoy día nos enterábamos por Mariana Marusic, periodista de Pulso de la Tercera, que las FP, que la banca ya se está preparando para el retiro, ya están casi, tienen lista la plata para hacerlo pronto, para hacerlo claro, antes de la Pascua. Entonces claro, hay un mercado que se está preparando y los legisladores, y la gente está súper pendiente de lo que decías tú al principio, Polo, que es un tema, claro, nosotros hemos hablado harto del tema, un poco lateros, pero es que hay mucha gente que está esperando esos montos. Así que da la sensación de que esto ya está bien cocinado.
Sería entonces la próxima semana para verse en la Cámara, finalmente ser promulgado, y vamos a ver quién corre por los pasillos y quién aparece celebrando. Parece que van a ser todos a estas alturas.
Sí, yo no me imagino la capa de Pamela Gil, la capa rosada. No sé si sería triunfo para ella.
Claro, no sé, no sé.
Podría sacar una capa en ese caso.
Briones, claro, una capa tipo escocesa sacaría Briones, como las corbatas que usa.
Como sus corbatas, sí, que son bonitas en todo caso.
Sí, no, sí son bonitas.
Originales.
Sí, yo tuve unas corbatas así como en los años 90 más o menos. Pero son bonitas, ¿no? Sí, okay. son clásicas.
80, tú dices que 80. No, es noventero el ministro, a lo mejor.
Se pueden seguir usando todavía. En Escocia pueden seguir usando, pero no sé dónde, pero okay, se pueden seguir usando.
Déjamelo ahí. Ya.
Está bien. Oye, José, ya pues.
Ya
excelente.
Pues.
Bueno, en este caso, para efectos de lo que en definitiva importa, a que el que exista este retiro, que es lo que la gente estaba esperando. La verdad que termina siendo una buena noticia. El tema de los impuestos, varias personas lo están preguntando, a mí me lo preguntaron hoy día una persona con la que estuve y me pedía un poco de ayuda para sacando los cálculos. Él estaba un poco por debajo de del monto que paga impuestos, ¿no es cierto? Que son 680 y tantos mil pesos, 188 mil pesos, si mal no recuerdo. De ahí hacia arriba comienza el pago del pago progresivo, digamos, del impuesto. Entonces me decía, voy a poder sacar unos 2 millones aproximadamente, que es lo que más o menos lo que tiene en la cuenta, o sea, lo que equivale a su 10%. Por lo tanto, no estaría, más o menos un cálculo bien a la rápida, no estaría entrando en el tramo de pago de impuestos.
Claro.
Y menos aún si es que esto se da en dos cuotas, porque la primera cuota sería el 50%, sería en el caso particular de él, de 1 millón. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia caería probablemente en esa condición, ¿no?, de pago de impuestos, pero un cálculo que muchas personas van a comenzar a sacar: ¿me tocará o no me tocará pagar impuestos? ¿Y de cuánto será ese impuesto? Porque hay que tener una sola cosita.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando se dice solo los más ricos van a pagar impuestos, eso no es así. Claro, si uno lo mira, que en eso hay algo que donde hay, creo yo, un desencuentro con el ministro Briones. Yo tengo un gran respeto por el ministro Briones, pero hay un desencuentro entre el mundo político y en general la élite y el ministro Briones en la mirada acerca de la sociedad chilena y acerca de la estructura de los ingresos de los chilenos. Ahí Briones no se pierde, tiene muy claro qué es lo que significa en Chile ser pobre, ser de clase media y ser rico. Y hoy día él lo repetía: personas que ganan más de 1,5 millones de pesos, aunque algunas personas que nos estén escuchando les parezca inverosímil, están dentro del 10% más rico de Chile. Así tal cual, o de mayores ingresos, no más ricos, de mayores ingresos de Chile. Así tal cual. Porque claro, porque los ingresos, particularmente los ingresos formales de los chinos, son efectivamente tremendamente bajos.
Son muy bajos.
Y de eso, Briones, yo recuerdo haber estado en un programa con Briones, haber estado sentado al lado de él, y había no recuerdo exactamente qué, un dirigente político que estaba hablando un poco acerca de esto y diciendo que personas que ganaban más o menos 1,5 millones, entre 1,5 millones, 2 millones de pesos, eran de clase media. Y me dice para el lado: este gallo no tiene idea, no, algo así, ¿eh? no fue exactamente así, no fue respetuoso para nada, pero dice algo así como: no tiene idea el país en que vive. En eso Briones tiene mucha claridad, pero claro, ese es un mensaje que cuesta que mucho que llegue, que cuesta mucho que penetre.
Y ojo, que en el proyecto del 10% del gobierno, como te digo, falta que pase a la Cámara y va a haber varios intentos de parlamentarios de sacarle los impuestos.
Es verdad, claro.
Entonces puede ser que no haya impuestos, en verdad.
De sacar los impuestos o de elevar
la cifra, claro.
Elevar el tramo a partir del cual comienzan a cobrarse los impuestos.
Claro.
Cosa que bueno, podría ser tal vez una solución.
Una de
consenso. Vamos a ver, pues. Ya, pues, José.
Un beso grande. Chao,
chao. Muy bien. Oye, avanza por las carreteras de Buenos Aires. En este caso ya están en un sector que se llama el acceso oeste de Buenos Aires. Van acercándose bastante al cementerio Jardín de Bella Vista. Los muchos vehículos que están acompañando al féretro de Diego Armando Maradona, como ustedes saben, escuchaban también las noticias recién con Enrique Yávar, que tuvo que ser suspendido el velatorio de Diego Maradona, porque la verdad que, bueno, hubo incidentes desde la mañana, no graves al principio, pero ya los de la tarde empezaron a complicarse mucho. Entró gente, un grupo importante de personas que entró a un área del Palacio de Gobierno, ahí la Casa Rosada, un sector que es el patio de Las Palmeras, gritando, qué sé yo, y la verdad que se produjo un batahol importante, enfrentamiento con la policía, por lo tanto tuvieron que simplemente suspender. Se había alargado, de hecho, se iba a seguir con el velatorio hasta las 7 de la tarde, pero antes de las 4 de la tarde finalmente dijeron, no, esto no da para más. Cerraron el acceso a las personas y finalmente, esto se decidió tipo 2:30 de la tarde, bastante antes de las 4, entonces se cerró el acceso y comenzó entonces este traslado, este cortejo fúnebre, camino al cementerio. Ha ido pasando por distintos sectores de Buenos Aires, por el Paseo Colón, Autopista 25 de Mayo, qué sé yo, con muchas personas que los han acompañado, particularmente en motos, y también se ha visto bastante gente en las carreteras, dándole su último adiós, el aplauso, los gritos a Diego Armando Maradona, el máximo ídolo del deporte de Argentina, uno de los máximos ídolos del deporte también mundial, y va a ser enterrado en este jardín privado, jardín de Bellavista. Solamente sus familiares y personas cercanas van a poder ingresar a ese lugar, y hay un importante dispositivo de seguridad que está custodiando entonces desde bastante temprano toda esta zona. Ahí se encuentran en ese cementerio, como decía, un cementerio privado en la localidad de Bellavista, donde están también los restos de los padres de Diego Armando Maradona, doña Tata y don Diego. Es un, de acuerdo con la descripción que hace ETN, es un lugar de unas 3 hectáreas, un terreno de unas 13 hectáreas, un parque, ¿no es cierto?, que tiene áreas verdes, obviamente, 2 lagos artificiales y una capilla. Y ese va a ser el lugar entonces para el descanso final de Diego Armando Maradona. Hubo muchísimas muestras de cariño. Estuvieron casi todo el rato, casi todo el tiempo durante el velatorio, Claudia Villafañe, su ex esposa, las hijas Edalma, Yanina y Hanna, aunque una hija que él reconoció recién en el año 2014, cuando ella tenía 18 años, hubo problemas para que Rocío Olivo, que era su pareja actual, pudiera acceder al lugar. Trató de entrar por el lado donde estaban entrando las personas, más conocidas, las personas más cercanas, y le dijeron, no, usted entra por donde entra todo el mundo, así que tuvo que, no sé si finalmente dijeron que tenía que hacer la fila, no sé si finalmente hizo la fila y pudo entrar para despedirse de quien era actualmente su pareja. Sabemos, ustedes han escuchado también los líos y los enfrentamientos que tenían entre la familia original de Diego Armando Maradona y las personas que lo rodeaban y que estaban cerca de él actualmente. Esto además en un marco en el que todavía no se conoce con absoluta precisión las circunstancias de la muerte. Hay muchas preguntas abiertas todavía. ¿Cuánto rato estuvo solo Maradona desde el momento en que empezó a sentirse mal nuevamente? Recuerda usted que había sido operado de una operación por un edema cerebral, ¿no es cierto?, sutural, y finalmente, fue operado, él mismo se dio de alta, de acuerdo con lo que han dicho también los médicos, estaba descansando ahí en las cercanías de Buenos Aires, en el Tigre, pero se dice que él se fue a acostar alrededor de las 11 de la noche y no lo vieron hasta el día siguiente, en tipo 11, 11 y media de la mañana, o sea, pasó muchísimas horas. Eso de acuerdo con por lo menos la última información que yo había visto en el diario La Nación de Buenos Aires. Así que todavía hay muchas circunstancias específicas que es necesario conocer. Estaba acompañado por su abogado, también por un sobrino de él y un sobrino del abogado, pero no estaba acompañado de las personas más cercanas, de quienes estuvieron más cerca de él durante su vida. Un final más bien solitario, el de Diego Armando Maradona. Bueno, solitario en ese minuto, pero ahora acompañado sin duda de el cariño gigantesco de todo un pueblo. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Prince con When Doves Cry.
cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Todos los jueves tenemos panoramas aquí en aire fresco. Ya está con nosotros Francesca Ravizza. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, muchas gracias, gusto saludarte.
Igualmente. Oye, ¿hay una palabra que le guste más a la gente que gratis?
Es verdad, sí. Sí, es verdad.
Yo traigo panoramas gratis.
Hace secretar, ¿cómo dice? Hace secretar serotonina, eso es lo que cuando nos bajan sensaciones placenteras, ¿no es cierto?
Sí.
La serotonina es la que aparece, sí. Gratis.
Gratis.
Es como para decirlo hartas veces en el día.
Gratis. Oye, da lo mismo que uno no necesite las cosas gratis o no quiera las cosas por si son gratis. Uno va.
Sí, una segunda palabra placentera es oferta.
También. Sí. Es verdad, como en los supermercados, oferta y uno va a lo que sea, aunque no lo necesite.
Exactamente, ese es el engaño que tienen las ofertas.
Oye, traigo panoramas gratis para los que están en Santiago y para los que también están en otras ciudades, porque este es un panorama que se puede hacer desde las casas, porque desde ayer y hasta el 1 de diciembre se está realizando el Festival Internacional de Documentales de Santiago, conocido como FITDOCS, la edición número 24. Este festival, que fue fundado por el reconocido cineasta Patricio Guzmán, es su edición número 24, se está realizando de manera online. Y bueno, generalmente los festivales de cine, los festivales de documentales son entretenidos verlos a lo mejor en una sala de cine o al aire libre, pero los que tienen patio o los que tienen una terraza grande o de alguna forma se las pueden ingeniar, un proyector, picoteo rico y hacer ambiente, crear ambiente y armar un panorama, porque es gratis, solamente necesitan crearse una cuenta que es mail y contraseña. Lo único que tienen que hacer es elegir qué documental quieren ver y reservarlo, porque si bien la reserva es gratuita, lo estoy diciendo varias veces a propósito para secretar la...
Sí, para que la gente se entusiasme.
Para que la gente se entusiasme. Están hay pocas entradas y además están por tiempo limitado los documentales, entonces hay que estar atento o atenta a lo que quieren ver y estar ahí reservándolos para no quedarse sin poder verlas. Hay que meterse a la página online.fidox.cl y hay hartas películas, hartos documentales interesantes. Por ejemplo, está Frontera, que cuenta la historia de un lonco mapuche que fue muy criticado porque decidió trabajar para el gobierno para defender la autonomía mapuche. Muy interesante este documental, dirigido por la chilena Paola Castillo. También está Island of the Hungry Ghost, de la directora australiana Gabrielle Brady. Es una suerte de thriller sobre la migración y la ecología, que relaciona el viaje que hacen millones de cangrejos, quiero decir, a Christmas Island en Australia. Es la misma isla donde se detiene a muchas personas que buscan asilo en Australia. Así que de verdad está muy, muy interesante este festival, que va a abordar temas muy contingentes como la misma migración, el cambio climático, la violencia de género. También se va a conmemorar a la artista visual chilena Lotti Rosenfeld, quien falleció en julio de este año. Así que hay muy, muy muchos documentales interesantes. Hay una competencia nacional, hay una competencia internacional. Yo estaba revisando la página y están divididos los documentales de acuerdo a la sección de cada competencia, así que de verdad, para los que les gusta el cine, para los que les gustan los documentales, un panorama súper, súper entretenido, disponible hasta el 1 de diciembre. Para los que están en Santiago, el GAM va a reabrir sus puertas después de varios meses cerrado, y el 28 de noviembre, el sábado, va a tener su primer evento presencial. Con medidas sanitarias, por supuesto. Van a hacer un evento que se llama Plaza Libre y van a hacer un evento que se llama voguing. ¿Sabes lo que se llama, lo que es el voguing?
No.
Es un estilo de baile que nació en los 80 en la escena drag de Nueva York, que es inspirado en las poses de las modelos.
¿Ya?
Y se hizo más, más popular con la canción Vogue de Madonna, por eso se llama Voguing. Entonces la gente baila haciendo poses como de modelo. Entonces en el GAM van a haber espacios delimitados para las personas, que de verdad están todas las discotecas cerradas, y yo creo que una de las cosas que más echa de menos la gente es salir a bailar, y este espacio, si bien no es una discoteca, va la gente puede salir a expresarse, que yo creo que también es una de las cosas que más se echa de menos, y con el voguing van a poder salir a expresarse, a liberarse, a liberar energía, estar con más gente también moviéndose, así que va a estar muy, muy entretenido. Esto es a partir de las 4 de la tarde y va a ser una especie de salón de baile donde la gente va a poder estar moviendo, mostrando sus mejores poses, movimientos, mirando a los otros, riéndose también, que yo creo que hace mucha falta reírse, disfrutar con otros, pasarlo bien. Y va a estar el DJ Rodrigo Leal poniendo música, y van a ver, como te decía, varias medidas sanitarias, control de acceso, toma de temperatura, espacios delimitados para bailar, una ficha de trazabilidad. Además, desde el martes se va a abrir el Museo Mapa, donde va a estar disponible la muestra Mujeres Creadoras, la sala de artes visuales con la exposición dedicada al fotógrafo Jorge Brettmayer, y también vuelve a funcionar la boletería, los estacionamientos y la feria de anticuarios que se instala en la salida del Metro Universidad Católica. La Bibliogam va a seguir cerrada hasta nuevo aviso, y para conocer todas las medidas sanitarias tienen que meterse a la página www.gam.cl/reapertura, y ahí salen todos los protocolos, todas las medidas y cómo se ha ido avanzando en el plan paso a paso de acuerdo a la situación sanitaria en la que se encuentra la comuna. Y yo te escuchaba antes de irse a la canción, que estabas hablando sobre Maradona y todo el revuelo que está causando en Argentina, también en Nápoles. Y el año pasado, en el Festival de Cannes, se estrenó el documental Maradona de Asif Kapadia, que recopiló más de 500 cintas que le pasó el propio Maradona a este director, y creó un documental de 2 horas y media, en el que es material inédito, que es del propio Maradona, donde recreó su vida, donde mostró parte de su vida, principalmente en el Napoli, donde se muestran sus excesos, su cercanía con la mafia napoletana, su vida, sus infidelidades. Es principalmente la época del 84 y de 1992. Es un documental que fue premiado y que también postuló a varios, a los premios BAFTA también, y que el propio Kapadia, el director del documental, expresó hace muy poco en las redes sociales, donde dice: es muy difícil de procesar la partida de Maradona porque parecía indestructible. Yo solamente logré estar 10 horas con él, toqué su pie izquierdo, hicimos nuestro mejor esfuerzo para poder mostrarle al mundo este hombre, el mito, el luchador, que era para mí el mejor. Y DirecTV va a estar emitiendo este documental hoy a las 7 de la tarde, a las 9 y media de la noche y el viernes 27 a las 6 de la tarde, y además va a estar disponible en la plataforma DirecTV Go para los que nos quieran ver a cualquier hora. Y para terminar, el Teatro del Lago está celebrando sus 10 años y en 10 años ya se ha convertido en uno de los principales escenarios latinoamericanos, un teatro que es muy muy bonito porque se encuentra en Frutillar, a la orilla del lago, así que es precioso. Y el sábado a las 7 de la tarde va a transmitir la novena sinfonía de Beethoven, conocida como una de las obras más colosales, de hecho desde el 2003 considerada esta la última sinfonía de Beethoven como patrimonio de la humanidad. Y es una sinfonía que está interpretada por Rundfunkchor Berlin, un coro de radio más antiguo de Alemania, y también por la orquesta El Arte del Mundo, que es destacada por sus distintos programas innovadores y vanguardistas, que ellos en conjunto estuvieron en el 2016 en el Teatro del Lago interpretando la novena sinfonía. Y ahora el Teatro del Lago, o sea, va va a emitir a las 7 de la tarde a través de su sitio web la novena sinfonía de Beethoven para conmemorar los 10 años del Teatro del Lago, que debido a la pandemia no están pudiendo hacer cosas ni celebraciones de manera presencial. Sin embargo, su página y su sitio web está llena de actividades muy buenas, talleres también y muchas cosas más para poder disfrutar de arte.
Perfecto. Ok, Fran, muchísimas gracias. Que estés muy bien.
Tú también.
Cariño. Francesca Revista todos los días, jueves, aquí en Aire Fresco con los panoramas. Evoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior, tecnología, seguridad, versatilidad y un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a Evoltis y te sorprenderás. Una compañía que cambió la industria de las telecomunicaciones para siempre es WOM, y hoy lo sigue haciendo, porque crecer de 0 a más de 6 millones de clientes en 5 años no se logra de la noche a la mañana. WOM, nadie te da más. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa. A la vuelta estamos con los Jueves de Ciencias aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Vuelve a encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire superficies hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en airlife.com.
¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? En Inmobiliaria Fundamenta la podrás encontrar ahora mismo. Invierte en nuestro atractivo PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
La Universidad San Sebastián, a través de su Escuela de Gobierno, presenta el Diplomado en Derecho Constitucional y Educación Ciudadana, dirigido a quienes aspiran a formar parte de la Convención Constitucional, a profesores, a comunicadores y a todos quienes quieran formar parte de un curso con profesores de excelencia académica y vasta trayectoria pública. Postula para la admisión de diciembre 2020 en posgrados.uss.cl.
Presentamos Evoltis, la gran evolución de Subaru, el SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene tres corridas de asientos.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. Evoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un Evoltis!
Subaru. Confianza para llegar más lejos.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona ha revalidado su posición como la compañía de generación eléctrica más verde del mundo por sexto año consecutivo en el ranking de las 100 mayores compañías de producción de energía elaborado anualmente por Energy Intelligence. El ranking clasifica a estas tecnologías en función de sus emisiones de CO2 y su capacidad instalada en tecnologías renovables, determinando su grado de implicación en la transición a un sistema eléctrico bajo en carbono. Las 100 compañías que integran el ranking suman 3.187 gigavatios y representan aproximadamente el 45% de la capacidad de generación eléctrica a nivel global. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio la Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián. Hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Inmobiliaria Fundamenta te entrega la oportunidad perfecta para vivir en una gran ubicación de Las Condes. Ecotempo, amplios y cómodos departamentos conectados con todo lo que necesitas. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Y una compañía que cambió la industria de las telecomunicaciones para siempre es WOM, y hoy lo sigue haciendo porque crecer de cero a más de 6 millones de clientes en 5 años no se logra de la noche a la mañana. WOM, nadie te da más.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, los días jueves y también los días martes nos juntamos aquí en Aire Fresco con Pancho Aravena para conversar con científicos de distintas disciplinas para conocer sobre, bueno, sus investigaciones, sobre sus avances, sus desarrollos. Pero pocas veces tenemos, Pancho, noticias como la que vamos a contarles hoy. Es algo obviamente que ha sido ya divulgado, pero queremos ahondar en esto que ha sido catalogado como el primer gran éxito mundial de la biomedicina chilena. Pancho, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, muchas gracias.
Tal como tú dices, ya estamos afortunadamente un poco más acostumbrados a, de vez en cuando, y sobre todo en espacios como las entrevistas que hacemos dos veces por semana en este programa, dar a conocer y destacar, ¿cierto?, el nivel y el gran nivel de investigación, de ciencia que se hace en nuestro país. Pero ahora vamos a hablar de no solamente eso, sino que de un gran paso para transferir una investigación y una línea de investigación muy importante y potencialmente revolucionaria, me atrevería a decir, al uso clínico, es decir, para convertirlo en realidad para lo que ha sido concebido. Estamos hablando de la investigación en torno a diferentes terapias posibles para las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer o el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y particularmente de la terapia génica, que se ha hablado mucho de todo el potencial que tiene, pero ahora tenemos oportunidad y tenemos, digo patudamente, digamos, pero tenemos oportunidad como país probablemente de participar en esta revolución. La noticia es que cuatro licencias de patentes generadas por investigación del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica del BNI han sido adquiridas por una empresa belga que se llama Handle Therapeutics, que va a iniciar los ensayos clínicos con estas tecnologías, con esta terapia génica. Y además, obviamente, como los investigadores detrás de estos avances son quienes dominan, obviamente, esta técnica, son también y han sido, en el fondo, reclutados como asesores científicos de esta importante compañía farmacéutica belga. Estamos con el líder de ese estudio y alguien que amablemente nos ha atendido en varias otras ocasiones, Claudio Hetz, el director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, el BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
Claudio. Hola, Claudio, ¿qué tal?
Bien.
Claudio, partamos por explicar qué hace el avance, el desarrollo que ustedes le vendieron en el fondo a esta compañía belga.
Pero este es el resultado de por lo menos 10 años de investigación de ciencia chilena que ha estado siendo apoyada no solo por entidades nacionales, ahí destaco la iniciativa FONDEF, que fomenta el desarrollo de tecnologías locales, pero también de fundaciones internacionales que han creído en nosotros. Y básicamente lo que desarrollamos es una estrategia que de alguna forma podría ser transversal para el tratamiento de distintas enfermedades neurodegenerativas. Lo importante acá es que el Alzheimer, el Parkinson, el ELA, a pesar de que se manifiestan en forma clínica diferente, las causas ya más moleculares adentro del cerebro, las células que gatillan todo esto, al parecer son comunes. Y esta terapia que desarrollamos trata de alguna forma corregir ese tipo de efectos que están muy relacionados con un envejecimiento más patológico. Y esto consiste con la habilidad de las neuronas de eliminar ciertas proteínas tóxicas que se acumulan a medida que envejecemos y que van dañando las capacidades cerebrales.
Ese es el principio, digamos, ¿no es cierto? La capacidad, tal como tú explicabas entonces, de eliminación de estas proteínas tóxicas. Este resultado es lo que... Porque es un proceso de 10 años, como tú explicabas. ¿Es esto lo que buscaban desde el inicio o esto es el resultado inimaginado de un largo proceso? ¿Cómo lo podrías describir en ese sentido?
En cierto sentido fuimos visionarios, porque cuando partimos en esto, en el mundo nadie estaba trabajando este tema particular a través de terapia génica. Hace 10 años, hace 7 años, la terapia génica era ciencia ficción. Solo el 2017 se aprobaron las primeras tres terapias por la FDA y ahora ha seguido una seguidilla de aprobaciones y hemos visto resultados casi milagrosos, espectaculares de aplicaciones en esta área. Y lo que nosotros generamos básicamente es una herramienta que se va a transformar en una especie de fármaco biológico que se va a entregar a los pacientes y que se basa, que es muy bonito porque ahora la población chilena en general ya sabe cómo funcionan los virus, dada la pandemia, el COVID. Entonces lo que hacemos es utilizar un virus presente en la naturaleza, que normalmente en su estado natural lo que hace es inyectar su genoma a las células para después, ¿no es cierto?, reproducirse a sí mismo. Entonces lo que nosotros hicimos fue, usando técnicas de ingeniería genética, vaciar estos virus y transformarlos en una verdadera inyección. Y lo que va a hacer es entregar un gen terapéutico a las neuronas enfermas. Y el gen que escogimos, la gracia que tiene, es que lo que hace es como reeducar las neuronas. Es un factor maestro que lo que hace es encender todas estas capacidades que se apagaron durante el envejecimiento de autorrepararse. Entonces, súper novedoso en ese sentido, pues lo que estamos haciendo de alguna forma es como reprogramar nuestras neuronas para que se puedan hacer cargo del problema como lo hacían cuando eran neuronas jóvenes. Entonces, ese es el concepto que está detrás y es un concepto que surgió de nuestro laboratorio hace muchos años, que hemos estado empujando. Yo creo que aquí lo que me gustaría destacar en esta entrevista es que no es solo valioso el hecho que generamos una tecnología con valor comercial, ¿no es cierto?, que se adquirió, hay royalties, toda una cadena, un modelo de negocio súper interesante para llevar esto a la clínica. Pero lo más importante es que finalmente, más allá de la idea, detrás de todo esto hay ciencia fundamental, ciencia básica, que tiene peso, que ha sido como validada internacionalmente. Entonces refleja que la ciencia en Chile es seria y que puede llevar a llamar la atención de inversionistas súper importantes a nivel internacional. Entonces, de alguna forma, lo que se hace acá en Chile, en el área, por lo menos mía, que es de la medicina, puede generar impactos globales. Y esto está pasando en múltiples laboratorios, haciendo cosas muy vanguardistas.
En ese sentido, Claudio, ¿tú crees que este éxito, que no solamente tiene que ver con el éxito que ha tenido tu equipo y tú en el laboratorio, cierto, sino que podemos decir con toda propiedad que es también un éxito comercial, que es parte importantísima de que esto llegue justamente a convertirse en una terapia, puede tener un efecto multiplicador o un efecto virtuoso en otros laboratorios de nuestro país?
Sí, sobre todo a nivel de nuestra universidad, porque aquí el gran logro del licenciamiento no es nuestro, nosotros hicimos la ciencia, es de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Chile. Y las discusiones en la negociación fueron feroces, imagínate, nosotros, un claro. abogado, versus un bufete de abogados negociando, porque esto es bien a largo plazo. Los negocios en terapia génica son del orden de billones de dólares, no de millones de dólares. Entonces son negocios tremendos. Y aquí la vicerrectoría estuvo a la altura de poder ir cara a cara como pares en este proceso de negociación que finalmente llegó a puerto. Y la gracia para nosotros es que esta empresa belga, que ahora fue adquirida hace un par de semanas por UCB, que es una mega farmacéutica, ellos pretenden llegar, si es que todo va bien, van a ser fase 1, fase 2, fase 3, para llegar a entregarle este producto a los pacientes. Pero en general, en esta área de la biotecnología, los negocios se manejan en hacer un fase 1 que es pequeñito, ver un éxito y después tú lo vendes en verde. Pero la gracia es que esta empresa quiere transformarse en un líder de terapia génica. Y de hecho, en su misión actual, ellos pretenden que el 25% del pipeline terapéutico sea terapia génica. Entonces, claramente tienen visión de futuro.
Estamos conversando con el doctor Claudio Hetz, que es el director del Instituto Mileno de Neurociencia Biomédica BNI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Claudio, cuando uno habla de este tipo de enfermedades, porque estamos hablando de un desarrollo que es alucinante, pero al mismo tiempo estamos hablando de enfermedades que son tremendamente impactantes en la vida de las personas que las padecen y también de sus familias. Por lo tanto, cualquier cosa que se diga en términos de posibles terapias, obviamente que tiene también un efecto en esas personas, en términos de las esperanzas que les abre.
Sí, una muy buena pregunta.
¿Qué nos podría decir en ese sentido?
Eso es súper importante, porque el hito en este momento es que logramos entrar a esa carrera. Y ustedes han visto con el tema de las vacunas en el COVID.
Claro,
decenas de vacunas van avanzando en ensayos clínicos, algunas se caen. Nosotros tenemos que hacer ahora, vamos a poder hacer estudios de seguridad en monos, ¿no es cierto?, para estar 100% seguros de que esto va a ser seguro, perdón, que había repetido, y ahí pasarnos, ¿no es cierto?, a humanos. Pero esto se puede caer en distintas etapas, ¿no es cierto? Pero la gracia es que si todo va bien, vamos a tener la posibilidad de llegar hasta el final y ojalá entregar una esperanza a los pacientes. Y en este caso el desafío es súper grande porque finalmente enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, ni siquiera existen tratamientos paliativos. El ELA sigue siendo una enfermedad mortal. Y acá el gran desafío también tiene que ver con el tipo de estrategias que nosotros estamos proponiendo. Porque la terapia génica en el mundo se ha basado en la corrección génica, que trata formas muy raras de patologías humanas, donde tú tienes una mutación y lo que hace la terapia génica es entregarte el gen bueno de vuelta. Entonces es muy fácil de solucionar. Pero en nuestro caso lo que queremos hacer es modificar el curso de una enfermedad donde no sabemos bien cuál es el origen, atacando aspectos fundamentales que llevan a la disfunción neuronal. Entonces, de una forma, esta empresa se la jugó, ¿no es cierto?, por este concepto, que es súper novedoso, porque es mucho más arriesgado de lo que están otras empresas haciendo en el área de terapia génica.
Y respecto de eso, Claudio, estamos hablando de una corrección genética que se entrega a través de un virus inactivo, ¿no? Que ese es el vehículo con el cual se hace llegar a la célula dañada. El principio de acción, lo que ustedes están demostrando relativo a este tipo de enfermedades, ¿es transferible? ¿Existe por lo menos una hipótesis de que es aplicable a otro tipo de enfermedades y a otro tipo de daños celulares?
Sí, de hecho, la idea de esta empresa es moverse en dos frentes, porque hay dos tecnologías relacionadas, pero que en términos de su diseño son diferentes, y una la vamos a aplicar al ELA, que es donde yo más tengo esperanzas de éxito, y otra al Parkinson, pensando en que hay etiologías comunes. Y de hecho, esta empresa está interesada en después explorar otras aplicaciones. De hecho, nos acabamos de ganar un proyecto FONDEP para tratar de ahora trasladar este conocimiento hacia el Alzheimer. Y ellos son nuestro partner empresarial. Entonces, es súper interesante que estén apoyando esta apuesta.
Tú comentabas, es interesante el tema institucional que hay detrás de este desarrollo, pero también de estos acuerdos, porque aquí hay un camino que no se había explorado antes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa para la universidad y para Chile entrar en este proceso? Porque tú lo decías, aquí estamos hablando ya no de millones de dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares. No digo que le estén echando esos miles de millones de dólares a la universidad, que sería lindo, por supuesto, para la Universidad de Chile, ¿no es cierto? No sé si es así o no, pero cuando se producen desarrollos de este nivel, lo hemos visto en otras partes del mundo, efectivamente son unos impactos desde el punto de vista económico realmente muy, muy potentes. ¿Qué nos podría decir en ese sentido, dentro de lo que se pueda, por supuesto, contar?
Claro, para nosotros desde la universidad este fue un camino, un proceso de aprendizaje que fue avanzando a medida que generamos los acuerdos. Es la primera vez que esto sucede. Y de hecho, para la iniciativa FONDES del gobierno que financia ciencia aplicada, también esto es un hito, porque ha sido muy difícil llevar a puerto tecnologías chilenas en el área de la biomedicina, porque son inversiones muy caras. O sea, uno ve acá las discusiones, se discute sobre invertir, no sé, $1,000,000 en un ensayo clínico de vacunas, que nunca, todavía no ha sucedido, cuando acá estamos hablando de inversiones de $100,000,000 para partir. ¿Te fijas? Por ejemplo, ustedes vieron probablemente el caso de éxito de esta terapia génica para esta enfermedad neuromuscular en niños, el SMA, la atrofia muscular, y Novartis compró la terapia en verde en $2.8 billones. Y lograron curar una enfermedad letal genética en humanos. Entonces los avances han sido tremendos. Uno ve lo que está pasando en términos regulatorios en Estados Unidos, en que las terapias génicas, cuando entran para posibles aprobaciones, quedan primero en la lista de análisis, como el análisis más de la burocracia detrás, para asegurarse de que esto se acelera. Porque además hay algo detrás que no se está discutiendo ahora, pero explica el por qué se está invirtiendo tanto en terapia génica. Si tú piensas en todas las técnicas que se han descubierto de edición del genoma, como CRISPR-Cas9, que han revolucionado la ciencia en este momento, la única forma de aplicarlas a la medicina y a la salud pública es a través de terapia génica. Entonces, hay todo un movimiento en que probablemente esto va a revolucionar la medicina, y sobre todo pensando en niveles de competitividad con eficacia respecto a fármacos. Porque el problema de los fármacos en general son sus efectos secundarios, que atacan todo tu cuerpo. Muchos fármacos se descontinúan porque en el proceso de uso te das cuenta que te hacen cosas que son pésimas. En este caso, la terapia génica tú la puedes aplicar directamente a la zona afectada al cerebro, no vas a tocar otras partes del cuerpo, es solo una aplicación y puedes cambiar el curso del estado de salud de una persona de un día para otro.
La verdad que, bueno, es fascinante el resultado, al que se puede llegar, fascinante el proceso y también saber que hay... por así decirlo, cerebros chilenos que están involucrados en esto. Claudio Hetz, muchísimas gracias por estar esta tarde y con nosotros. Claudio es director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias,
gracias
por
Claudio.
Este espacio. Bien.
Pancho, un abrazo grande. ¿Eh?
Nos vemos.
Muy bien, nos vemos el martes.
Chao.
Ya nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy... Miren, ¿eh? Edwin Aldui, Mountbatten y Neru. Indian Summer, así se llama este capítulo. Nada personal, viene después con Matías del Río y Josefina Ríos a las 8, de la Metienense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Max Colodro. 20:30 horas, sintonía crónica de discografías con Pablo Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Ultravox con Viena. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en Radio Duna visitando siempre.